Hermanos, la vez pasada nos introdujimos en aquella porción que estamos estudiando sobre los hijos de Sadoc. Vimos los hijos de Sadoc 1, primera parte. Lo vimos porque nos topamos con ellos en el tercer templo del milenio. Entonces, estuvimos viendo una primera parte, gracias, y ahora quisiéramos poder retroceder un poco al tiempo de la vida del propio Sadoc, para que podamos comprender mejor esa línea de los hijos de Sadoc, que continúa desde la época de Sadoc, que fue contemporáneo a David, que fue sacerdote con Abiatar en los tiempos de David y que participó de las gestas con David, las gestas de la obra del Señor con seres humanos tan frágiles como nosotros mismos, y que luego aparecen nada menos que en ese lugar donde los hemos encontrado. Entonces, se hace necesario regresar a esa historia original, la historia, que la leamos, que pidámosle al Señor que la podamos leer con entendimiento espiritual, así como cuando Pablo leía la historia de Adán y de Eva, la historia de los patriarcas y de las matriarcas también, de Sara, de Agar, etcétera. Y el Señor le abría el entendimiento para poder percibir en la historia el pasar del Espíritu Eterno de Dios, porque la historia pasa, pero el Espíritu que pasa por la historia es eterno. La historia pasa, pero el Espíritu del Señor, que se mueve trayendo a Cristo, formando a Cristo en la historia, permanece para siempre. Entonces, no solamente vamos a leer una historia del pasado, como cuando leemos de Adán y Eva, estamos inclusive leyendo del futuro y no solo del pasado. Cuando leemos de Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, Ismael, Isaac, estamos leyendo no solamente una historia del pasado, estamos leyendo una historia del presente y del futuro. Y así también hoy vamos a leer una historia del pasado. Pero acuérdese que en esa historia, por ejemplo, aparece David, aparece Sadoc, Abiatar y otros personajes. Y son personajes que también después aparecen en el futuro debajo de los nombres de estos. Porque cuando algo es tipología, entonces tiene repetición, porque eso es un tipo. Un tipo es como decir un primer cumplimiento que nos muestra futuros cumplimientos, nos muestran la naturaleza de la cosa en distintas situaciones. O sea que las coyunturas son varias, pero los principios que se revelan en las coyunturas son permanentes. Entonces, eso es hacia donde debemos mirar cuando leemos. Me maravilla sobremanera de que el Señor de la gloria, el Creador, como acabamos de cantar, para tener noción, tú, Señor Jesucristo, en el principio creaste los cielos y la tierra. No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del Creador, por el Padre de todas las cosas, que se hizo hombre y se movió en medio de hombres falibles, hombres con pecados, con errores, y aún así Él se metió con estos hombres que somos nosotros. Dios nos hubiera podido abandonar después de que pecamos. Nacimos ya tan torcidos que si no fuera Dios mismo no habría esperanza para nosotros. Pero Dios mismo decidió salvarnos y salvarnos por su Hijo como hombre, su Hijo hecho hombre, su Hijo luchando en humanidad, y venciendo fuerzas tan terribles como la del Satanás, del pecado, de la muerte, que no son cualquier bobería. Cualquiera que esté enfrentado a esa guerra sabe que si no fuera por el Señor Jesús estaríamos solo derrotados. Pero el Señor vino a ayudar a los que no podíamos hacer nada. Esa es la grandeza de nuestro Señor, y Él se tipifica por David, por ejemplo. David que erró también, y sin embargo el Señor mismo, Cristo mismo, se tipifica por David. A veces hasta se deja llamar David en la profecía, sabiendo que se refiere al hijo de David que está en él y que habría de venir, que es el Cristo, y que vino. Y así como Cristo es tipificado, hay pasajes que se refieren a pasajes de la vida de Cristo tipificados en las cosas que pasó David. ¿Se da cuenta? Aunque David fue un ser humano tan débil como nosotros, sin embargo, Dios lo honra de manera grandísima. Decir Dios que David era un hombre conforme a su corazón, sabiendo nosotros también los errores y los pecados de David, eso muestra la grandeza de Dios, que Dios quiere identificarse con hijos tan débiles, pero que Él se va a ir formando en ellos y los va a ir haciendo fuertes. De manera que, como lo dice Pablo, en nosotros se vayan reproduciendo de a poquitito, pasito a pasito, las cosas que pasaron en él. Y es algo que debemos comprender. Cuando vemos a David en tipología y luego vemos a Cristo, que ya es realmente la realidad, y luego ese Cristo real que se tipificó en David y en otros, José en otros, esté formándose en la iglesia, y que por lo tanto las cosas que él vivió tengan que reproducirse un poquitito en nosotros, un poquitito en nosotros, para que nosotros aprendamos a seguirlo a él. Amén. Aprendamos a hacernos, pedirle a él que nos ayude a salir de un lado y dejar que sea él el que se forme en nosotros. Entonces, así, teniendo estas cuestiones de este preámbulo, vamos a ver no solo una historia del pasado, sino que así como cuando estudiamos las jornadas, que eran las historias de Israel, y descubrimos en esas jornadas nuestra propia historia, así Dios quiere que nosotros aprendamos a seguir al Señor. Entonces vamos a ir al segundo libro de Samuel, que así se le ha llamado a este libro, que tiene un sustrato escrito por el propio Samuel y luego continuado el libro o las crónicas de Samuel por Natán y Gad. Así se le llama en crónicas a estos libros, las crónicas de Samuel, Natán y Gad, que son el libro de Josué, con cosas de Josué, pero complementadas por Samuel, el libro de Jueces, el libro de Ruth, el libro primero y segundo de Samuel. Esos cinco libros son llamados en crónicas las crónicas de Samuel, Natán y Gad. Entonces, vamos a lo que llamamos hoy segundo de Samuel, que está entre los libros proféticos, que hoy le llaman históricos, pero que Jesús le llamó proféticos. Los Neviim, la Torá es el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Los Neviim son los profetas. Jesús habló, como está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos. Los profetas abarcan desde Josué hasta Malaquías, y está dividido en dos partes. Los profetas primeros, que son los que acabo de mencionar, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Esos son los profetas. Y los profetas postreros son desde Isaías hasta Malaquías, con la excepción de Daniel, que lo colocan entre los Ketuvim, o sea, la tercera sección. ¿Y por qué se le llama los profetas también al libro de Josué, al de Jueces, al de Ruth, a los de Samuel y de Reyes? Porque fueron escritos por profetas. Nunca en la Biblia se le llaman históricos, se le llaman los profetas, porque fueron los profetas que lo escribieron y leyendo y contando la historia desde un punto de vista profético. ¿Ve? Entonces es muy importante saber que al leer a Samuel, que era un profeta, aunque cuenta historias, cuenta historia desde el punto de vista profético. Desde Josué a Reyes, todos esos libros fueron escritos por profetas. Natán continuó las crónicas de Samuel y Gad también. Y después ustedes ven que hasta los reyes citan muchos profetas. Y las crónicas citan muchos profetas. Porque esos profetas fueron los contemporáneos de la historia que la contaron desde un punto de vista del interés del espíritu. Entonces esos libros que la teología posterior llama históricos, la propia Biblia llama profetas. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a leer el segundo libro de Samuel. Vamos a saltarnos algunas de las primeras partes de la historia de David, pero vamos a llegar a un punto donde aparece Absalón. Absalón aparece en el capítulo 13, desde el verso 20. Y ahí hubo un hermano de Absalón que se llamaba Amón, y tenían una hermana llamada Tamar, y resulta que Tamar fue violada por Amón, y entonces Absalón se vengó y mató a su hermano Amón y huyó. Pero luego Joab promovió con David el retorno de Absalón a Jerusalén, y retornó Absalón a Jerusalén por la insistencia de Joab, general íntimo amigo de David, pero David no lo miró. David no se dejó ver por unos añitos, como por 3 años, que había regresado de donde había huido Absalón. David mantuvo la seriedad por causa de lo que había hecho. Absalón vengándose por sí mismo de su hermano y matando a su hermano. Hubo después de los problemas de infidelidad de David, con el caso de Betsabé y de Urías, él fue perdonado, fue reprendido por Dios a través del profeta Natán, pero él se arrepintió, su arrepentimiento está en aquel Salmo 51, y Dios lo perdonó, pero también lo corrigió, porque la corrección también es necesaria a veces. Aunque se perdone a un hijo, la corrección es para que él no sea liviano, no tome de manera liviana lo que ha hecho y no lo vuelva a hacer. ¿Ve? Entonces, por eso cuando aquí en otras ocasiones hemos visto en la palabra el asunto del perdón, hemos visto esos 3 niveles del perdón. El perdón eterno, que es el que recibe la persona que estaba perdida y cree en el Señor, y al recibir al Señor es perdonado para ser salvo para siempre, eternamente. Ese es un primer nivel del perdón. Pero también un hijo que es salvo a veces puede fallar contra su padre por sus pecados, aunque sea hijo, y pierde la comunión con el padre, y pierde la alegría de la salvación, que no es lo mismo que la salvación. Que la salvación es un regalo, no es un premio, es un regalo, es un don de Dios. Pero si un hijo fracasa en algunos puntos, el padre se tiene que poner serio, como David se puso serio, dejó volver a Absalón, pero se quedó sin mirarlo por 3 años. No se dejó ver la cara de su hijo al que hizo volver. Esto no lo entendió bien Absalón, no entendió estos principios, entonces va a suceder algo aquí que muchas veces sucedió en la vida de David. David no una vez, sino varias veces, representando el rey, que es Cristo, tuvo que soportar varias rebeliones. Y allí se manifestaron ciertos principios, tanto unos positivos, los de la línea de Dios, como los de la línea del maligno, porque él también tiene su naturaleza maligna y tiene su manera de trabajar. Entonces, al ver esta historia, vemos, como dice en Génesis, esas dos corrientes, la línea de la simiente de la mujer, que es Cristo, que es el hijo de David, y la línea de la simiente de la serpiente, que son los hijos del diablo, que el Señor pondría enemistad, y esa enemistad, esa guerra, aparece siempre de muchas maneras y es ilustrada en la Biblia para que nosotros conozcamos no solamente la historia, sino conozcamos al hombre, nos conozcamos a nosotros mismos y conozcamos también cómo interpretar espiritualmente las distintas circunstancias y cómo movernos dentro de la línea del espíritu y cómo están tipificadas varias conductas, y aquí los abogados entienden mejor esa expresión, ¿ve? Entonces ahora vamos a leer estas historias que nos cuentan lo que pasó, pero que nos cuentan también esos principios de la línea de Dios y de la otra línea, ¿ve? Y esas distintas situaciones que pasó Cristo y que Él dijo, si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Entonces, esto se puede aprender acá. Y en medio de ese contexto es que vamos a encontrar a los hijos de Sadoc. Primero vamos a ver a Sadoc, ¿ve? Y después a los hijos de Sadoc, que ya empezamos la vez pasada a considerar. Entonces, en el capítulo 13, desde el 20, está la venganza de Absalón contra Amón por violar a Tamar, su hermana. Todos los tres eran hermanos. Y luego en el 14 está la procura que hace Joab de que retorne a Absalón. Pero retornado a Absalón y pasado ya un tiempo y la cosa se sintió ya mejor Absalón, ya no lo mató David, no lo castigaron, no lo mataron, ahora se sintió que ya tenía cancha otra vez. Y comenzó lo siguiente, y es en este capítulo 15 donde aparece Sadoc de una manera especial. Entonces vamos a leer este capítulo 15 y vamos inclusive a incluir en esta lectura dos salmos que están insertados en este capítulo, o sea que su contexto es este capítulo y que nos ayudarán mucho para ver el cuadro general. Entonces, comencemos a leer confiando que el Señor nos dará percepciones en la lectura. Quizá yo no alcance a subrayar mucha cosa porque la lectura, pues, por causa del tiempo la vamos a hacer completa, pero digamos sin mucho comentario. Y muchos que a mí ni se me ocurrirán, seguramente que a usted mismo se los mostrará el Espíritu personalmente. Y después en alguna reunión de iglesia seguro que ustedes podrán enriquecerse mutuamente comentando lo que hemos recibido de estas lecturas. Entonces, dice, aconteció después de esto. O sea, lo que les resumí ahora rapidísimamente, que Absalón se hizo, aquí ya empieza el primer principio peligroso, se hizo. Note que al Señor lo exaltó el Padre, y si yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. En cambio, el diablo hizo todo lo contrario. Él se hizo, seré semejante al Altísimo. Sobre las estrellas del norte estableceré mi trono y me sentaré. ¿Ve? Ese es el principio de la línea de la serpiente. Se hizo. En cambio, al Señor, el Padre lo exaltó. Entonces hay una diferencia en, como lo dice en Hebreos, que nadie toma esa honra por sí mismo de hacerse. Es Satanás el que hace eso. Dios es el que hace. Dios es el que prepara. Dios es el que llama. Dios es el que comisiona. Dios es el que unge. Dios es el que confirma. Pero Satanás, en cambio, hace las cosas por sí mismo. Entonces, eso lo vamos a ver aquí, vamos a tipificar esa conducta. Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Note eso. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, esta es la puerta de la ciudad. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey, o sea, a David su padre, no a él, pero él quería meterse en lo que le correspondía a su padre. Entonces dice, venía el rey a juicio desde todo Israel. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, note que con palabritas dulces, simple palabritas, se hace un gran estrago. Le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. O sea, empezaba a rebajar a David, su padre, para exaltarse él y tomar el lugar de David. Exactamente lo que quiso hacer el diablo cuando comenzó a conversar con Eva. Ah, con que Dios te ha dicho que no comas de todo algo. No, y lo que pasa es que él sabe que si comes vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se da cuenta? Si el diablo hizo eso con el propio Dios, qué fácil era Absalón hacerlo por David y hacerlo cualquiera. ¿Sí? Entonces dice aquí, no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Fíjese, Dios había puesto a David, pero Absalón quería sacar a David y ponerse él mismo. Ese, el que se hizo a sí mismo, ese es el síndrome de Lucifer, ese es el principio de la serpiente. Entonces, y acontecía, note aquí el teatro, que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así, mire el verbo que usa el Espíritu Santo aquí por medio de Samuel, o Natán, o Gad, porque estas crónicas son de los tres. Así robaba Absalón el corazón. Fíjese, robar el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, fíjese, 4 años en esa, gotitas y gotitas y gotitas por aquí, gotitas por allá. Ya cuando ya él juzgó, bueno, ya es la hora ya de establecer mi reino. Paralelo. Aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego, no te mantenía por fuera la humildad, pero por dentro había un plan. Te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. No, todo parecía muy justo, muy correcto por fuera. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, donde él había oído cuando mató a Amón, su hermano, diciendo el voto que hizo Absalón, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Note cómo esto puede parecer tan justo. Parece que está queriendo servir a Dios con humildad. Y David, no sabemos si discernía o no, lo que pasa es que, y el rey le dijo, ven paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Pero, ¿por qué él quería ir a Hebrón? Mírese que fue exactamente lo contrario de David. David comenzó en Hebrón. Dios escogió a David, ungió a David para que sea rey en Israel. Pero David no forzó su reino, sino que se quedó 7 años de los 40 que reinó, se quedó 7 años en Hebrón sin pasar a reinar en Jerusalén. ¿Por qué esperó 7 años en Hebrón David? Porque los de Jerusalén no le habían dicho ven. Los de Jerusalén sabían que Dios lo había llamado, pero ellos mismos no lo llamaban. Entonces por eso se quedó David en Hebrón. Hasta que le dijeron, ¿qué haces tú en Hebrón? Si Dios te llamó a estar aquí en Jerusalén, ven para Jerusalén. Tu lugar es en Jerusalén, no en Hebrón. Pero aquí Absalón profanó Hebrón de la siguiente manera. Dice verso 10 del 15 de 2 de Samuel. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, como ya se los había ido ganando con sus gotitas de parloteo maligno, como dice Juan. Dice, envió mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, al Absalón reina en Hebrón. ¿Te das cuenta? Eso era lo que él quería hacer a pesar de todo el paro, el teatro que hacía. Y fueron con Absalón 200, y ahora fíjese esta frase, porque esta es una tipificación. Hay muchos engañados por Absalón de buen corazón, no por maldad. Fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. O sea, las personas que no conocen la realidad de las cosas van con corazón limpio, con corazón inocente. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, por eso gilonita. Este Aitofel era aquel de quien dice David, aquel que metía la mano conmigo en el plato, levantó su calcañar contra mí. O sea, este es el tipo de Judas Iscariote. Fíjese cómo empieza aquí a anticiparse la historia de Cristo y de los cristianos en Cristo. ¿Ve? Y dice lo siguiente, y la conspiración, ya aparece la palabra conspiración, se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón, o sea, el que fue robado, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Vamos a leer, marcamos ahí, porque solo para ilustrar esto en la vida de Pablo, vamos al libro de Gálatas, algunos hermanos más antiguos y más rasguñados entienden esto, pero hay hermanos más nuevos a quienes es necesario leer juntos algo acá. Capítulo 4 de Gálatas. Voy a leer desde el 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. O sea, eso, como quien dice, esto que les voy a decir no es para acusarles a ustedes en general, todas las iglesias de Galacia. Solamente quiero hacer unas preguntas para mostrar lo que hay. Pues vosotros sabéis, a causa de una enfermedad, que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. O sea, Pablo después de que se le apareció el Señor, quedó ciego, y aunque después recobró la vista, siempre mantuvo el recuerdo con una enfermedad en los ojos, y no podía ni siquiera escribir, sino que tenía que escribir grande, y a veces dictarle la carta a Tercio, para que Tercio escribiera en nombre de Pablo. Él tenía un problema en los ojos, y por causa de ese problema, él fue a Galacia, y allá Dios usó ese viaje que él hizo por cuestiones de salud, para que él evangelizara, ¿verdad? Y ahí surgieron estas iglesias. Vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. O sea, los gálatas, a pesar que venían a Pablo con ese problema en la vista, no lo despreciaron, no lo menospreciaron, sino que al contrario, recibieron con alegría el Evangelio. Pero dice, antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y fíjese que Pablo utiliza esa palabra, me recibisteis como un ángel de Dios. Así como vamos a leer que muchas veces se le dijo a David, tú eres como un ángel de Dios entre nosotros. Al principio ellos tenían ese sentimiento en su corazón de alegría, de gratitud, de comunión, que el diablo aborrece y que le gusta siempre destruir. Entonces así sucedió acá, como sucedió con Absalón contra David, así sucedió con algunos contra Pablo. Y dice Pablo, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? O sea, ellos cuando recibían a Pablo como un ángel de Dios, un mensajero de Dios, tenían satisfacción, pero Satanás odia eso. Entonces él empezó a sembrar esas gotitas de paloteo maligno, como dice Pablo Juan acerca de Diótrefes, que paloteaba con palabras malignas contra los apóstoles y para que no los reciban, porque él quería tener la primacía. Ese es el síndrome de Lucifer, es el mismo principio. Entonces aquí dice acá, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Tal era el cariño de ellos por Pablo, que había hermanos que estaban dispuestos a darle un ojo. Y ahora dice Pablo, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Entonces le dijo la verdad. ¿Y por qué ahora lo tenían como enemigo? ¿Qué había pasado si al principio tenían tanto aprecio por él y ahora lo miraban como un enemigo, prevenidos? Aquí está la respuesta. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Pues ellos querían ser amados por la gente, ser servidos, etcétera, ser suplidos. Entonces empezaron a ensuciar el nombre de Pablo, robándose el corazón de ellos para que salga Pablo y ellos entonces ser servidos por los santos. Que tengáis celo por ellos. Y Pablo dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Porque cuando estaba Pablo, bueno, parece que ellos volvían a la realidad, se daban cuenta que aquellas mentiras no eran reales, eran distorsiones, exageraciones, caricaturas. Pero otra vez que Pablo se iba, entonces volvía otra vez el diablo. Como por eso Pablo decía, yo sé que después de mi partida vendrán en medio de vosotros lobos rapaces, y de vosotros mismos se levantarán algunos que llevarán a los santos tras sí con perversiones. ¿Recuerdan que Pablo decía eso? Entonces dice Pablo aquí, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Note eso, mostrar celo en lo bueno siempre, ese es el principio de Sadoc que vamos a leer. Siempre, cuando Pablo está presente y cuando está ausente, no solo cuando está presente. Vamos a ver ese principio de Sadoc. Bueno es mostrar ser en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque cuando Cristo se forma en la persona, ya la persona no se deja llevar por todo viento de silbatina, sino que depende de Dios, así como está escrito del propio Cristo. ¿Qué dice la profecía en Isaías 32 acerca de Cristo? Dice que no arguirá por la vista de sus ojos ni por lo que oigan sus oídos. O sea, que no confiará en su propia prudencia ni se dejará llevar de los cuentos, sino que invocará a Dios, dependerá de Dios y verdaderamente le pedirá a Dios que le muestre la realidad de las cosas. Si no, vamos a ser arrasados, porque Satanás tiene una práctica milenaria en hacer problemas para destruir todo. Está un grupo precioso de hermanos en comunión comenzando y están siendo bendecidos, y llega una visitica por ahí a sembrar goticas de veneno y destruye la obra del Señor. Y quien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Pero esta es la manera como trabaja. Vamos a ver otra parte parecida y volvemos allá a la historia que estamos viendo. Vamos a Filipenses. Para ver cuán astuto es este asunto, para que los hermanos estén munidos de la palabra y del Espíritu del Señor al respecto y no sean engullidos, no sean tragados por esa onda de demonios que manda Satanás para destruir. Filipenses, capítulo 1, verso 15, y voy a leer hasta el 18. Dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo. Si fuera solo eso, me diría, qué lindo, predican a Cristo. Pero note esto que dice, por envidia y contienda. ¿Quién iba a pensar que a veces usamos a Cristo por envidia y contienda? Inclusive queremos exaltar a Cristo. Esa es la apariencia, pero realmente lo que queremos es destruir el ministerio de Pablo. Porque mire lo que dice a continuación. Algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Así que se puede predicar a Cristo de buena voluntad, pero ¿quién creería que también se puede predicar a Cristo por envidia y por contienda? Los unos anuncian a Cristo por contención, por contención. A ver, ¿qué dijo Pablo? Ah, no, acá, ya. Y toman la predicación de Pablo como mapa para el ataque. Por eso Bachmaní oraba cuando escribía aquel libro de la Iglesia Normal, que preferiría que no cayera en manos de aquellos que tomarían el libro como mapa para el ataque. O sea, se agarran de los mismos escritos del hermano para buscar a ver en qué atacar. ¿Se da cuenta? Y entonces eso es lo típico desde tiempos antiguos. Y aquí dice eso. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Lo que quieren realmente es causar molestias, aflicciones, rebajar, humillar a la persona, destruirla. Esa es la intención. Y el disfraz, predicar a Cristo. Dice que se enfatiza a Cristo, pero no en el espíritu de Cristo. Pero ¿qué dice más Pablo? Pero los otros, o sea, los otros, ese es el principio de Sadoc. Lo vamos a ver, el principio de Sadoc. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Eso, estoy puesto para la defensa del Evangelio, era insufrible para la línea contraria. Pero en cambio, los que predican por amor saben que Pablo fue puesto para la defensa del Evangelio. Entonces dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Ahí está ese corazón limpio de Pablo que no se ponía. Decía lo mínimo necesario para dar un poco de luz, pero su corazón se concentraba en Cristo y no se ponía a hacer lo mismo. Entonces, estas son ilustraciones de ese principio. Entonces, volvamos a 2 Samuel, capítulo 15, verso 13. Leímos esos dos pasajes para ilustrar el 15:13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Por qué leemos esta cita minuciosamente, hermana? Porque esta es la guerra espiritual. Esta es la guerra espiritual. Así es de sutil. Entonces seguimos leyendo. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos. Es decir, no nos quedemos en esto. Vámonos, porque aquí hay un espíritu de destrucción. Entonces no hay que hacer el juego. Cada leñita que tú tires va a ser echada al fuego, para aumentar el fuego. Entonces hay cosas que no se resuelven peleando, sino apartándose, separándose, un poquito. Hacer las cosas, como dijo el Señor en Jeremías, y una vez también me lo dijo directamente a mí, dice: no sembréis entre espinos. O sea, dice la frase anterior: harad para vosotros mismos campo y no sembréis entre espinos. Eso está en Jeremías, alrededor del capítulo 2 o 3. Por ahí está esa frase. O sea que nosotros debemos hacer el espacio para sembrar la semilla que nos ha dado el Señor, donde no esté lleno de espinos, donde arrojos ese montón de cosas que lo que van a hacer es dañar el ambiente, escandalizar a los nuevos. ¿Ven? Entonces dice: arad para vosotros mismos campo. Me gustaría que confirmen que ese es un versículo bíblico, y vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías a ver si lo encuentro, pero bueno, me demoraría mucho, sé que está entre el 2 y el 3. Amén. Entre el 2 y el 3. ¿Cómo? Ah, se está yendo. Gracias, gracias. Bueno, después lo busco porque en este momento no lo encontré, perdónenme. Pero ustedes buscando dice arad, y ahí lo van a encontrar, en una concordancia completa, exhaustiva. Entonces seguimos en el 2 Samuel 15, verso 14. Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. O sea, no David en pos de Absalón, sino la familia en pos de David. Eso es muy importante, porque si el diablo logra meter cuñas en la familia, derriba muchas cosas. Miren ese principio. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa era en Jerusalén. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Porque si digamos Absalón quiere construir su reino en Hebrón y ahora tomarse también Jerusalén, Yo siempre le digo a los hermanos, mire, a veces si sembramos dos árboles demasiado cerca uno del otro, el uno estorba al otro y el otro estorba al uno. Necesitan tener una distancia suficiente, mínima. Si vas a sembrar una mandarina, tiene que tener el espacio para poderse extender y dar sus mandarinas, y el otro tiene que tener su distancia para también el extenderse y dar sus mandarinas. Si están demasiado juntos, se pelean, se rivalizan. Entonces por eso hay que dejar espacio a otros para que hagan también su propio ministerio sin sentirse oprimidos, sino que tenga el espacio suficiente para realizarlo, para que no tenga que estar así torcido y el otro torcido y los dos torcidos porque están demasiado juntos. Sí, hay que estar juntos pero no revueltos, ¿eh? O sea que hay que dejar el espacio necesario. Cuando somos pequeños, los almácigos tienen todas las lechuguitas juntitas, porque somos pequeñitos, pero si han de crecer las lechugas, hay que trasplantarlas para que tengan su espacio. No estamos en guerra, estamos es dándole su espacio a cada uno, ¿entiende? Para que manteniéndonos en comunión, cada uno tenga su espacio de crecer y desarrollarse. Entonces aquí Absalón está rivalizando con David. Entonces David, ¿qué hace? Se apartó un poquito, ¿se da cuenta? Se detuvieron en un lugar distante. En ese lugar distante nació el Salmo 3. Así que vamos a leer el Salmo 3, que lo entendemos mejor si entendemos en qué contexto nació ese Salmo. Porque a veces si lo leemos aislado del contexto, pero por eso la palabra pone unas letricas chiquitas, que a veces como son chiquitas pensamos que no son parte de la Biblia. Y si son parte de la Biblia, son las que dan el contexto. Entonces vamos al Salmo 3. Vamos a ver, ese Salmo es corto, el otro también es corto, así que se puede leer. Y vamos a entender ese Salmo. Ese Salmo no empieza donde dice, oh Jehová, no. Empieza aquí. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Lo más terrible es eso, que era alguien tan cercano. Claro que yo no estoy diciendo aquí por Esteban, ¿no? Así que Esteban, no lo voy a tomar como si estoy haciendo indirectas, tranquilo. Tengo que explicarlo, porque Esteban es mi hijo, pero yo sé quién es el diablo. ¿Cómo trabaja el diablo? Entonces, por favor, tranquilo. Capítulo 3, Salmo 3. ¡Oh Jehová! ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Pareciera que era solo Absalón. No, pero Absalón robó el corazón de Israel y volvió a Israel adversario de David. ¿Verdad? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. O sea, ni siquiera pensaban que estaba con Dios, lo consideraban alguien enemigo de Dios, perdido. Mas tú, Yahvé, mire qué precioso, ahora en ese contexto se entiende esta palabra, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Yahvé y él me respondió desde su santo monte. Vea qué preciosa es ahora esa frase en este contexto. Y mire lo que dice, como el escudo es Dios y estaba rodeado por los de Absalón. Yo me acosté y dormí. Aleluya, como San Pedro. Ayer mataron a Jacobo, yo iban a matar a Pedro y Pedro estaba dormido. Que te van a matar al día siguiente y tú durmiendo, eso solo es quien confía en Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y lo tuvo que despertar el ángel y sacarlo por la puerta y los soldados ni se dieron cuenta. Oye, qué precioso. ¿Dónde se aprende esta fe? Si no en medio de ese cerco maligno. Ahí se aprende la fe. Y ahora la persecución que viene nos va a ayudar a entrenarnos en este punto. Por eso me tomé la molestia de leerlo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Yahvé me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Yahvé, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos los quebrantaste. La salvación de Yahvé sobre tu pueblo sea tu bendición. Ese es el contexto de este salmo. Precioso, ¿verdad? Cuando huía de la persecución de Absalón. Bueno, volvemos al 15:17, donde es el punto del Salmo 3. Usted puede anotar ahí Salmo 3, si quiere. Una señalita, porque ese es su contexto según el inicio del Salmo. Ya vamos a llegar a Sadoc, pero para entender lo de Sadoc hay que ir entendiendo el contexto. Amén. O sea, estamos en lo de Sadoc. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. O sea, fíjate, a pesar de la persecución que era de la nación, había ese remanente. Había 600 que iban adelante, como mirando el camino, cómo está, por dónde se puede ir, por dónde no. Y dice, y dijo el rey a Itai Geteo, este es de Gat. Gat era esa ciudad que había sido de Goliat. Y le dijo el rey, o sea, David le dice a Itai, este Itai era uno de los valientes de David, que aparece en la lista de los 30 valientes. Y entonces aquí él llegó desde Gat para unirse. Y David no lo quiere forzar y le dice así: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. No te... Le está llamando ahora Absalón, mi rey. Quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, viene a ser hoy que te muevas para ir con nosotros. Ya acabas de hacer una caminata tremenda a pie, y ahora ya nosotros tenemos que salir y te voy a obligar a seguir caminando. No es fácil, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, viene a ser hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, o sea David, yo iré a donde pueda ir, porque en esta circunstancia a veces no se puede ir a todas partes. Hay lugares donde no puedes ir, pero hay otros donde puedes ir. Entonces, ¿qué dice él? Iré donde pueda ir. ¿Para qué forzar nuestra presencia donde no quieren, donde nos aborrecen, donde nos hacen trampa? Entonces él dice, yo iré donde pueda ir. Y entonces sigue hablando. Estoy en el verso 20, ¿verdad? Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad, como lo había sido Itai. Pero mire a Itai. Y respondiendo Itai al rey, diciendo: vive Dios, y vive mi Señor, y vive mi Señor el rey. Note, la autoridad de Dios directa y la delegada, en cuestión de vida. Vive Dios, y vive mi Señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Como Ruth le dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo, y donde tú murieres, donde tú fueres, allí yo iré, y donde tú murieres también moriré. ¿Por qué dejó el Espíritu Santo esas frases? Porque nuestra fidelidad es en Cristo, es al Espíritu de Cristo, no es a hombre, es al Espíritu de Cristo, es al movimiento de Cristo, solo que Él se realiza entre seres humanos, humanos como David, con fallas y todo. Pero hay que estar seguro, si Dios se ha estado moviendo allí, ¿por qué no queda aquí en la Biblia otras historias? ¿Y por qué quedó esta? ¿Por qué cuando Jeremías y los escritores profetas que narran los hechos de los reyes de Israel dicen unas cosas y las otras no. Dice, los demás hechos del rey tal lo pueden encontrar en tal parte, pero hay cosas que son claves de la economía divina que deben quedar registradas para que no se entienda mal el trabajo de Dios. Las demás cosas no es necesario registrarlas, pero estas y estas sí, para que no haya distorsión. Entonces, dice aquí, entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Así es que crece el pueblo del Señor en ese principio de fidelidad. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, que es cuando se baja de la Jerusalén antigua hacia el valle de Cedrón, donde pasa un torrente y luego sigue el jardín de Getsemaní y luego se sube al monte de los Olivos, al oriente. Entonces, al oriente de Jerusalén está el monte de los Olivos, pero hay que bajar del monte Moriá, donde está la Jerusalén antigua, por el oriente, bajar al torrente de Cedrón y subir un poquito a Getsemaní y seguir subiendo hasta el monte de los Olivos. Ese que fue el recorrido del Señor Jesús, cuando Judas, él bajó también por ahí y se fue también al monte de los Olivos, y allá fue que le llegaron por dirección de Judas, porque Judas conocía los movimientos y podía dirigir a los otros en contra, porque conocía ciertas cosas. Y de ahí fue que él fue después a ascender al monte de los Olivos. O sea, el mismo camino de Cristo fue el que hizo antes David, como una tipología. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo el verso 22. Y todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo, pasó el camino que va al desierto, porque cuando se pasa el monte alto, empieza a bajar hacia Bajurín y después se llega hasta el desierto, donde tenían que esconderse en el desierto. Y esto es algo que tenemos que aprender. Ya llegamos a Sodoma. ¿Quién iba a pensar que por causa de las persecuciones en el pueblo de Dios, también existe lo que se llama la inteligencia y la contrainteligencia? Y ese era el trabajo de los hijos de Sadoc. Vamos a ver. Y aquí también iba Sadoc. Ya vemos dónde iba Sadoc. Acá, con el pueblo fiel a Dios y por tanto a David. Y con él, con Sadoc, todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar, que era el otro sacerdote. Eran dos sacerdotes, Sadoc y Abiatar. Y hasta aquí, Abiatar y Sadoc son iguales. Un trecho del camino, siempre están juntos Sadoc y Abiatar. Hasta que llega un punto en que Abiatar toma un desvío y solo queda Sadoc. Por tanto, veamos lo que hacen juntos y después, si hay tiempo, veremos cuál fue el desvío de Abiatar. ¿Y por qué no se habla de los hijos de Sadoc y Abiatar, y sino solo los de Sadoc? ¿Cuál fue el error de Abiatar? Pero antes veamos no el error, sino el servicio de Abiatar con Sadoc. Entonces dice aquí, pero dijo, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, miren aquí la organización de la inteligencia. Miren la organización de la inteligencia. En estos contextos se necesita la inteligencia. Muchas veces Jesús decía, lean Marcos y van a encontrar, sobre todo en Marcos, que cuando había ese ambiente de persecución, Jesús les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Y de pronto cuando llegaba, llegaba de noche y no llegaba hasta la ciudad, sino que se quedaba en una finca en las afueras y allá se encontraba con los íntimos y allá se comunicaba. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque esto hay que aprenderlo. Muchos hermanos que han tenido que pasar persecución, por eso no dejan sus lecciones en libros como los de Richard Bumbra y otros hermanos, porque una imprudencia puede destruir muchas cosas. Entonces, mire la organización de la inteligencia. ¿Y quién era el jefe de inteligencia de David, que es figura de Cristo? Sadoc. Porque Sadoc era fiel y era prudente. Y miren la organización de la inteligencia aquí. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Yahvé, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. O sea, te das cuenta que él no hace las cosas por sí mismo, sino él dice: yo me voy. Tú, Sadoc, tú estás con el arca. Vuélvete a la ciudad. Si el Señor halló gracia delante de él, él me va a hacer volver. Y si no, que haga lo que quiera de mí. Esa es la actitud de David. Nada forzado. Que sea Yahvé Nisí, Jehová nuestra vanguardia, el que va abriendo camino delante de nosotros. Y no nosotros mismos, sino él. Entonces dice aquí: si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere. Lo mismo que dijeron aquellos tres varones compañeros de Daniel. Miren, si Dios nos quiere salvar, nos puede salvar de aquí, de este horno. Y si no, si Él no nos salva, si nos quemamos y nos achicharramos aquí, o si nos comen los leones, cualquiera que sea la circunstancia, porque una vez estuvieron en una y otra en otra, no adoraremos la estatua del rey, que Nabucodonosor quería que adoráramos. La estatua de su Dios. Y le hicieron esa trampa. Daniel y sus compañeros eran ciudadanos muy buenos, pero los que estaban contra ellos jurídicamente hicieron un arreglo, y eso siempre es jurídico para que parezca legal, de prohibir adorar a Dios o inclinarse al Dios verdadero. Y hacen esas trampas es para convertir en ilegales al pueblo de Dios. Pero ¿qué hizo Daniel? Eso ya no era correcto. Dios no decía eso. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no tendrás otros dioses. Y ahí entonces esa ley que les hicieron fue justamente para convertirlos en ilegales. Escuchen, esa es la trampa acostumbrada del diablo, convertirnos en ilegales por medio de leyes injustas. Que Daniel abría las puertas a Jerusalén, no escondido, así, a la vista de todos, y adoraba a Dios hacia Jerusalén. Entonces esa era lo que ellos querían, para eso habían hecho ese arreglo, para agarrarlo. Mire, este no hace esto, y bueno, y es cuando lo echan allá, y a los amigos también. Pero ¿qué dijeron los amigos? Dios nos puede salvar, pero si no nos salva, de todas maneras no vamos a adorar ídolos. Y se mantuvieron fieles, y Dios los salvó. Pero ellos, si Dios los salvaba o si no los salvaba de la muerte física, si los mandaba de una vez al paraíso, o al Seol, la parte buena en ese tiempo, entonces ellos se mantuvieron fieles a Dios, a pesar de la trampa legal que les hicieron. Entonces luego, aquí la cosa es lo mismo. Si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere. Esa es la actitud de David. Confiando en Dios y dándole a Dios la honra, manteniendo a Dios en su lugar, no queriendo sacarle su lugar. Me sentaré a los lados del norte en el lugar de Dios, hace el diablo. Y el anticristo se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que esas presiones, incluso a través de la nueva jurisprudencia, vendrán sobre nosotros en breve. Muchas cosas, gracias a Dios, Dios la está deteniendo. El asunto de las semillas, por ejemplo, aquí oramos como 3 o 4, y el Señor derrotó y fue declarado inaccesible esa ley, gracias a Dios. Pero hay que aprovechar el tiempo porque el diablo va a querer volver a subir esa y otras. Entonces dice aquí la palabra: dijo además el rey al sacerdote Sadoc, mira aquí, ¿no eres tú el vidente? O sea que Sadoc era un vidente, era un sacerdote que tenía visiones de Dios, tenía la dirección de Dios. Dios tenía comunión con él y le hablaba ciertas cosas cuando era necesario, le mostraba ciertas cosas. ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, o sea, no te vayas en guerra, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Entonces allí aparece ya el primer hijo de Sadoc, aparece Sadoc y Ahimaas, hijo de Sadoc, y junto por en cuanto estaba Abiatar y también el hijo de Abiatar. Pero la Biblia muestra que Abiatar no llegó hasta donde debería haber llegado. Entonces dice, y David, entonces mire el verbo 28, ahí está la inteligencia. Mirad, esto solo lo sabían ellos 4, 5 con David. Sadoc, Abiatar y sus 2 hijos y David. Jonatán era el hijo de Abiatar y Ahimaas el de Sadoc. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto. O sea, hay ciertas cosas que no la tienen que saber todos. Por ejemplo, ¿dónde estás? Pero ahora con el celular todos saben dónde estás. Pero aquí no lo tenían que saber sino 5 personas. Pero ahora lo sabe hasta Barack Obama, si quiere. O algún mormón del búnker de Utah. No sé si saben qué es el búnker de Utah, donde se guardan todas las conversaciones por celular, por teléfono, todos los emails a disposición de la CIA y de otros que están con ellos. Entonces dice, me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. ¿Se da cuenta? Respuesta de vosotros, o sea, en ustedes es en quien confío. De ustedes es que necesito saber lo que yo no puedo saber por aquí, ustedes lo pueden saber por allá. Pero tiene que haber un correo secreto entre nosotros, dice David aquí. ¿Se da cuenta? Dice, entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. O sea, mientras David lloraba, sus compañeros trabajaban, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían, así como el Señor llevando la cruz por este mismo monte. Claro que aquí ya es la parte de Getsemaní para arriba. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. ¿Quién era Aitofel? El amigo de David, que comía con él, que metía su mano en la mesa, igual que Judas Iscariote. Ahora era del bando de Absalón, o sea, del bando de la serpiente, y no de la corriente del espíritu, porque no es solamente David y Absalón, es la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, porque la guerra es entre esas 2 simientes. Entonces dice acá, Aarón está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Yahvé, el consejo de Aitofel. porque él conocía bien a Poseidón. Era un hombre muy sabio, muy astuto, que el propio David le seguía el consejo. Y ahora la oración era: Señor, entorpece el consejo de Aitofel. O sea, entorpece el consejo de los traidores, porque están estorbando la obra del Señor. Entonces dice aquí: cuando David llegó a la cumbre del monte, y ese es el monte de los Olivos, desde donde él ascendió Cristo para adorar allí a Dios, he aquí Usai Arquita. Este es otro de los 30 valientes. Otro de los 30 valientes. Entonces fíjese cómo el Señor no hace con todos igual. Como algunos le decían: Señor, déjame ir contigo. Y el Señor le dijo: las aves tienen nidos. Las zorras tienen guaridas. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea que no le dejó ir con él. Y otro que no quería ir le dijo: ven, consígueme. O sea que no es con todos igual, depende en qué lugar tiene que estar cada uno. Y Tai quería ir, y David le dijo no, pero él insistió, ok, amén. Pero a estos más cercanos les tocó un trabajo difícil, pero necesarísimo, en estas condiciones, la inteligencia. Y entonces dice el verso 32: cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, mire, él subió a adorar y Dios le tenía un amigo, un de los valientes, de los 30 valientes. He aquí Usai Arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. O sea, Dios tiene hijos suyos en ciertos puntos del sistema contrario, donde tienen que hacer un favor, un trabajo a favor del rey. ¿Se da cuenta? Qué curioso ese detalle, ¿ves? Dios tiene hijos en ciertos lugares donde deben hacer cierto trabajo. Así hemos sabido muchas cosas que el diablo tiene planeadas, porque Dios tiene hijos en ciertos lugares, hijos e hijas. En este caso era Arquita. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán allí contigo, o sea, allí en Jerusalén, los sacerdotes Sadoc y Abiatar? O sea, que aquí entró una pieza clave en el equipo de inteligencia del reino. ¿Qué les parece? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, allá adentro donde tú estás, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Mire cómo es la guerra, porque es que la guerra tiene un departamento de inteligencia. Como le, Eliseo, Dios, estaban allá conspirando el rey de Siria y tal, y ¿sabe quién era el espía? Dios mismo. Y le decía a Dios: Eliseo, ellos están planeando esto, esto y esto, le díselo al rey de Israel. El mismo Dios les decía lo que ellos estaban haciendo en secreto. ¿No nos ha sucedido eso varias veces? Que el diablo está preparando sus cosas y el Señor tiene una persona ya, y esa persona oye por voluntad de Dios, y nosotros sabemos las cosas que ni teníamos idea, porque así es la guerra, así es la guerra. Una vez Y eso se los cuento aquí porque todavía no ha sucedido, pero puede estar ya pronto a suceder. Salí a dar mis caminatas por una calle acostumbrada, por unas calles, y daba una buena vuelta por acá, por este barrio, por el otro, por Corpedia, por el centro de la línea, en fin. Y una mañana, una noche, como a las 7:30, salí a dar una caminata. Y cuando llegué a una esquina, me dijo con toda nitidez el espíritu: no sigas por esta calle, toma esta otra. Entonces, fue tan clara la dirección que tomé otra ruta, fuera de la acostumbrada. Y de pronto, más adelante, me dijo lo mismo en otra cuadra: y aquí, toma esta otra cuadra. Tomé la otra cuadra. Y a mitad de cuadra había una fiesta, por donde yo iba a pasar, por la acera frente a la casa donde había una fiesta, y estaba la fiesta y había gente afuera en el jardín, conversando en un círculo, y otros bailando, y otros charlando, y el baile era adentro y afuera las conversaciones, la gente, y había un grupito conversando, y el Señor me llevó a pasar por ahí. Pasé justamente cuando estaban conversando, y decía: ¿saben qué? Si iglesita del parque la van a cerrar. Y eso era lo que conversaban. Es iglesita del parque, o sea, ellos le llaman aquí a este lugar iglesita del parque. O sea, que ellos sabían y lo estaban conversando en privado, que van a querer cerrarla. Aquí ya nos metieron por debajo de la puerta la ley, que yo no sé qué, que yo no sé cuánta. Yo no digo esto para que se asusten ni tengan paranoia, sino para que seamos realistas, que así es la guerra. Nosotros confiamos como David, dormimos en paz. Pero sabemos lo que está pasando. Y él fue el que me hizo pasar por ahí. ¿Por qué esta persona estaba allí, que ni sabía de qué se trataba? O aquel hermano, o aquella hermana. Están dependiendo de Dios, pero Dios le dice, como Mardoqueo le dijo a Esther: hija, para esta hora estás tú ahí. Para esta hora estás tú ahí. Dios puso esa persona, Esther, ahí, para librar al pueblo. ¿Se da cuenta? Entonces, así hace Dios. Y aquí está Usatita. Llega justo David. No estaba buscando a Usatita, pero ahí estaba. ¿Ves? Ahora entró alguien más en el equipo. Y alguien más cercano todavía que Sadoc. A Absalón y a Aitofel. Podía estar en ese medio y oír lo que hablaban, lo que decían. Recibió una llamada de un cierto lugar, hablando de ciertos jóvenes que tuvieron acceso a la casa de cierto personaje, y no voy a decir nada más. Pero me quedé asombrado que ya habían entrado en su casa. Bueno, sigo leyendo. Y dice aquí: entonces, ¿vamos en qué verso?
16:1.
¿Cuánto?
16:1.
16, no.
Termina 37.
Ah, bueno, entonces dice: así vino Usai, amigo de David, a la ciudad de Absalón, entró en Jerusalén. Así. ¿Ustedes me soportan que siga leyendo? Si no, vamos a tener que hacer otro encuentro sobre Absalón. ¿Qué dice? Vamos a ver rápido la parte de Usai, de Usatita, y terminamos ahí, para ver cómo fue la cosa. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, que será el monte de los olivos, yendo hacia el oriente, hacia Bajurín, para bajar al desierto. He aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Porque, hermano, no somos espíritus gloriosos todavía, hay que comer en esas circunstancias difíciles. Y fíjate que aquí Dios tenía a Siba, criado de Mefiboset. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, porque iban caminando. Los panes y las pasas para que coman los criados. y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Note qué práctico. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre, porque era descendiente de Saúl. Ah, como Saúl, como David está en estas pruebas, entonces ahora es la oportunidad de recuperar el reino, la línea de Saúl. Porque los de Saúl le tenían rabia y se sumaron. Ya David ya no solo iba a tener el problema con Absalón y su ejército, y los que estaban con él de todo Israel, sino también este otro, también con los de la línea de Saúl. Y dijo el rey, ¿dónde está el rey de mi señor? Y aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. ¿Cuándo? Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey señor mío, halle yo gracia ante ti. Y vino el rey David hasta Bajurín, que ya es cuando se pasa el monte de los olivos y se comienza a bajar, y hay una población que se llama Bajurín hasta hoy, todo donde se sube desde Jericó, antes de llegar a Jerusalén, se pasa por Bajurín. Y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, ¿se da cuenta? El cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha, a su izquierda. Y dijo Simei maldiciéndole, ¡fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado. Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Oye, ¿qué se tuvo que aguantar David? Dios dice, un hombre conforme a mi corazón, pero este dice lo que acabamos de oír. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, uno de los cercanos a David, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Pero mire la línea de Dios. El rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es casi lo que dijo Pedro, ¿no? Pedro sacó la espada para sacarle la cabeza. Y no le sacó la cabeza, pero la oreja sí. Pero él no iba para la oreja, él iba para la cabeza. Ese Pedro es como este Abisai cercano a David. Así era Pedro, cercano a Jesús, ¿se da cuenta? Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Y qué dijo David? Si él así maldice, es porque Yahvé le ha dicho que maldiga a David. O sea, él entendió que era una prueba que Dios permitía para David. Cuando suceden esas cosas, es una prueba. ¿Se da cuenta? Y David pasó la prueba. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjalo que maldiga, pues Yahvé se lo ha dicho. Quizá mirará Yahvé mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Quizá, no es que tenga que ser así, pero David conocía a Dios. No siempre se puede decir que sí, que será siempre así. Este quizá es inspirado también. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte, ¿no? Unos por el camino y allá donde no lo alcancé, por el lado del monte. Delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedra delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén. O sea, se tomaron las cosas y ellos por allá escondidos en el desierto. Y con él, o sea, con Absalón, Aitofel. Aconteció luego que cuando Husay Arquita, aquel amigo, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husay: ¡Vive el rey! ¡Vive el rey! Y Absalón dijo a Husay: ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husay respondió a Absalón: No, sino que de aquel que dijere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel: Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y mire el consejo de Aitofel. Y Aitofel dijo a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecido a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Note, el consejo debe hacer una división completa, que no dejaran que el pueblo siguiera, no, o está con ellos, está con nosotros, ¿eh? O sea, haz algo para que ellos se definan contigo. Ese es el consejo de Aitofel, tipo de Judas Iscariote. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llevó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Déjenme avanzar un poquito acá. Entonces Aitofel dijo a Absalón: Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Imagínense, cuando ellos estaban agotados, caer y matar. Especialmente a ese que buscaba. Y dijo Absalón: Llamad también ahora a Husay Arquita para que asimismo oigamos lo que él dirá. Por eso esa era la misión de Husay, entorpecer el consejo de Aitofel. ¡Qué misión dificilísima! Pero es una misión de algún valiente. Así ha dicho Aitofel: ¿Seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husay dijo a Absalón: El consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Husay: Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan, que es al norte de Israel, hasta Beersheba, que es en el sur, en el Negev, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. O sea, le está dando tiempo a David. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, cualquier lugar. O sea, los dispersó por todos lados a buscar a David, que él sabía dónde estaba. Gracias a Dios. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallar y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiar en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas de aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos de Israel dijeron: el consejo de Husai Arquite es mejor que el consejo de Aitofel. Ahora mire esta frase: porque Yahvé, o sea que fíjese que la historia no corre a espaldas de Dios. Dios interviene con su mano en la historia. Porque Yahvé había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Esa frase es muy seria. Usted ve cómo Dios participa en el juego, porque es el juego de Él, es el de Él. Entonces Él participa. Dijo luego Husai a los sacerdotes, note, aquí está la inteligencia, había Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente, note esta palabra, enviad inmediatamente, y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del Jordán, sino pasa luego el Jordán, o sea, vete a la Transjordania, lo que hoy es Jordania, otro país, al otro lado del Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Mire a dónde huyeron, al otro lado del Jordán. ¿Dónde huyeron los cristianos en el año 70? Al mismo lugar. ¿Dónde dice que se escaparán del anticristo los que estén en Judea? Al mismo lugar. Jordania al oriente, al otro lado del Jordán, de Israel a Jordania. La tipología siempre encajando. Y Jonatán y Ahimaas, noten este otro principio. Jonatán y Ahimaas, ya saben quiénes son, uno es el hijo de Sadoc y el otro de Ahimaas, estaban junto a la fuente de Roguel, o sea, en un lugar escondido en el desierto donde había agua. ¿Se dan cuenta? Ay, Señor, y fue una criada, note, y les avisó, no eran ellos mismos, ellos estaban ahí escondiditos donde no les faltara agua. Y una criada, ¿quién iba a pensar? Y eso que tuvieron este cuidado y se dejaron ver, y ese fue el error, pero igual estaban escondidos donde debían, y una criada les avisó porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. El tiempo de guerra es así. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven. Ahí está. El cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar, porque es que a veces no entendemos el factor tiempo. Hay cosas que hay que hacer ya, o si no, ya no sé. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Hicieron las cosas a tiempo. Entonces dice, y los dos se dieron a ¿me salté algo?
No.
Fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurí. No, de un hombre en una ciudad por ahí cerca, más pequeña, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron, siempre dentro del agua, con el agua cerca. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, igual que con los espías en el tiempo de Josué, con Raab, igual, el mismo principio, escapar. Y tendió sobre ella el grano trillado y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde está Ahimaas y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Por eso les gusta a la gente llegar de madrugada a prender a la gente. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Aleluya, gracias a Dios. Pero Ahitofel, y aquí está lo mismo que le pasó a Judas, viendo que no se había seguido su consejo, se enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim, no sé dónde, donde Jacob había visto los ángeles, porque él pensaba que estaban ellos solos, y Dios le abrió los ojos para mostrar que estaban rodeados de ángeles, por eso le llamó Mahanaim. Hasta ahí llegó David. Y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel, y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Moab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Serbia, madre de Joab. No voy a explicar esto con detalle, pero muestra que era una persona que por problemas familiares tenía especial odio a David. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Galaad es pasando el Jordán, ahí un poquito más abajo de desembocar el mar de Galilea. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas de Rabá, de los hijos de Amón, note, Amón otra vez como en la profecía, Maquir, hijo de Aniel, de Lodebar y Barzilai, galadita de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él. Mire lo que se comía en esa época. No, las camas no se comían, ni las tazas, ni las vasijas de barro, pero trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y queso de vaca para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Hasta el tipo de provisión les aparece, ¿no? Y después viene la muerte de Absalón, que ya sabemos cómo fue. Entonces vamos a parar esta noche aquí. Todavía hay otra parte que tenemos que dejar para la próxima vez, porque ya son las 9:15. Pero entonces esta lectura nos abre un panorama, ¿verdad, hermano? Un panorama que, si lo tenemos presente, el Espíritu Santo le podrá decir a cada uno en su momento: no es nadie, es el Señor, porque Él es nuestro David. Para esta hora estás tú aquí. Cada uno va a saber cómo debe actuar. Amén, hermano. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú registraste con razones espirituales especiales y preciosas. Hemos visto esos tiempos y hemos visto el lugar de Sadoc y los que están con él. Dejamos la otra parte en tu mano y dejamos todo esto en tu mano. Danos un corazón puro, un corazón limpio, un corazón que tome estas cosas como para ti, y guárdanos de hacer algo para nosotros mismos. Que lo nuestro sea para tu gloria y tu causa y tu pueblo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.